Y agradecemos a Rúa, a vos, al equipo de la radio y de la audiencia.
Este tema de las estaciones de servicio, este tema de Petropar en manos del Estado, pero en manos privadas de amigos de la clase política, y quiero meter, no digo solamente de qué movimiento, porque todos están metidos. Yo pregunto, doctor, ¿esto se puede plantear una cuestión como esta? ¿Cómo se puede resolver? Porque es evidente que todo este barullo que se generó es para favorecer a un sector y desfavorecer, quizás golpeando, digamos, a otros sectores, doctor. ¿Esto se puede llamar como parte, digamos, del juego político que se dan tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo? ¿Y cómo manejarlo?
Bueno, en primer lugar, es grave lo que nos hemos enterado con respecto al manejo que se dio Petropar del gobierno de Cartel, porque evidentemente se convirtió a Petropar en una empresa que competía en el mercado con otros emblemas, pero se le daba en las estaciones de servicio a la mayoría de los amigos políticos. Tenemos una cantidad de diputados y ha sido con estaciones de servicio, gente que ya estaba vinculada al gobierno de Cartes y otra que estaba vinculada ya a la política. Así que vemos ahí que hubo un mal manejo del poder público, y son concesionarios del Estado, legisladores que tendrían que perder la investidura por esta razón, causando artículo 201 de la Constitución Nacional y la incompatibilidad del 196, ¿verdad? Entonces, eso en primer lugar nos ha demostrado esta crisis, ¿verdad? Han votado, haciendo uso indebido de influencias en la Cámara de Diputados, una ley que subsidiaba a Petropar, uh-huh, empresa con la cual trabajan ellos, ¿verdad? De la cual son concesionarios o son contratistas, ¿verdad? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, este tema del combustible es un tema sumamente sensible para la comunidad, ¿verdad? Sumamente sensible para la economía. Uh-huh. Y yo creo que debemos volver a tener un ente regulador como lo fue en su momento Petropar, aunque sin la corrupción que supuraba Petropar. Y que sigue supurando, porque hay que olvidar que esto le hizo caer al ex procurador de la República, Sergio Cossi, y otros renunciaron para que el tema del arbitraje famoso y el acuerdo que se iba a dar de 7 millones de dólares, etcétera, etcétera. Entonces, que saltó en el Washington Post de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos un ente regulador en combustible por ser un bien estratégico y que desde ahí se pueda estabilizar esto. Entonces tenemos que analizar la parte tributaria. Demasiado descansa el Estado en la parte impositiva, en impuestos relativos al consumo, uh-huh, de combustible. O sea, el consumidor demasiado impuesto paga por cada litro, uh-huh, de combustible. Entonces, una estructura de costos mucho menor que en la que descanse la recaudación del Estado, que no sea el combustible. Claro. Entonces, dos puntos fundamentales para poder manejar el precio del combustible. Hay que recordar que también durante el gobierno de Cartes sí lideró la compra de combustible, que era a través de Petropar. Petropar se convierte en competidora, como otro emblema, como cualquiera de los que están en plaza, ¿verdad? No voy a dar nombres porque si no estoy haciendo publicidad, ¿verdad? Y dejó de ser el ente regulador. Entonces, hay cosas que se hicieron que incluso podrían hacer sospechar un conflicto de interés a futuro, porque después ahora ese grupo tiene también su emblema. O sea, liberaban el mercado para después ellos entrar a competir. Claro. Es la cantidad de cosas que hay que cambiar únicamente del manejo del Estado. Y ahora tenemos un gremio camionero bastante fuerte, que los detractores le llaman los medianos paraguayos, ¿verdad? Por argentinos que son, sí, defienden sus intereses con una fuerza que no es usual en Paraguay, ¿verdad? Pero que es la fuerza que debería ser la de los sectores. Obviamente esta fuerza afecta a la población, afecta a la economía, porque cuando ellos paralizan sus actividades, obstaculizan el tránsito y obstaculizan la actividad cotidiana de la gente y la economía.
Ahora, doctor, te planteo un poco, quiero que te quedes un poco ahí mismo, porque quiero incluir y profundizar lo que planteaste hace un instante. justamente esto está generando ese decreto que firmó Horacio Cartes antes de dejar el poder, cuando liberó, digamos, a Petropar, lo convirtió, digamos, en un emblema que salga a competir. Y sin embargo, ahora nadie se anima a tomar las riendas y determinar a volver a Petropar a sus orígenes, que Petropar fue fundado precisamente para evitar, digamos, que el sector privado no exagere en los precios, no se lleve adelante al país desde el punto de vista de la administración de un elemento tan estratégico como los combustibles, y volverlo a ser nuevamente un regulador. Ayer incluso un sector del sector privado planteaba que es necesario que Petropar recupere, digamos, ese rol, ese papel de regulador. ¿Usted cree que, yo particularmente creo, puedo estar equivocado, pero en tu análisis me podrías decir si estoy equivocado o no en eso, decir, eso también generó serios problemas de lo que se está sufriendo hoy, aquel decreto mencionado?
Totalmente, es lo que te dije, él liberó el mercado.
Claro.
Liberó el mercado para que cumplen, para que ya, antes, ¿cómo se, para ilustrar un poquitito a la audiencia, cómo se hacía antes? Petropar compraba el combustible y los emblemas le compraban a Petropar, ¿verdad? Entonces los precios se mantenían conforme a los precios que Petropar compraba en el mercado internacional y vendía en el mercado local. O sea, los emblemas privados eran compradores de Petropar. Ese era el esquema.
Sí.
Posteriormente, cuando se liberó el mercado conforme en el gobierno de Cartes, los emblemas privados pudieron comprar directamente de afuera. Ellos ya no compraban a Petropar. Y Petropar dejó de ser la vendedora de los emblemas privados, la exclusiva y única vendedora, por disposición gubernamental, era la única vendedora, ¿verdad? Dejó de ser la vendedora y compraron los emblemas privados de cualquier proveedor internacional, y Petropar se convirtió en competidora con su emblema, dando estaciones de servicio que, para sorpresa de todos, pensábamos todos que eran de Petropar las estaciones de servicio. No. Sorpresa, sí. Nos encontramos con que son de los amigos del poder.
Exacto.
Porque se le da a operadores políticos cartistas, muchos de ellos diputados y empresarios vinculados al cartismo. Se le dio la estación de servicio de Petropar, que es lo que denunció Patricia Zamudio cuando le hicieron su mío, que hoy está procesada por hechos de corrupción, al margen, eso no, lo que sí, estoy diciendo no tiene nada que ver, ni pretende defenderla de ninguna manera, ¿verdad?
Claro.
Voy a aclararlo más. Ella denunció esto y nos encontramos que le vendían a crédito. Llevando mal combustible alguna vez pagamos, más o menos.
Exacto.
Entonces, y sospecha, ahora hace unos meses o años establece su propio emblema, el grupo Carte.
Claro.
Lo que pasó con el cemento de los italianos. Entonces, estas son cosas graves que, si hubiera la ley de conflicto de intereses que está en el Parlamento, que hemos propuesto desde el sector privado con la cooperación norteamericana, al Foro de Diputados Anticorrupción, que después el Ejecutivo se presentó también otro proyecto, esto no se podría dar, conflicto de interés, que ejerce la puerta giratoria, o entrar por una al Estado y por otra salir al sector privado. Sacas todo lo que puede el Estado, toda la información, tomas medidas que te van a favorecer el sector privado y volver al sector privado. Entonces esto, sin embargo, por la acción de los diputados configuró uso indebido de influencia, porque ellos, al votar la ley, votaron a su favor.
Claro.
Votaron a favor de sus intereses comerciales.
Ahora,
entonces, ¿qué pasa? Se sorprendieron cuando hicimos notar este detalle. Entonces, sí. ¿Qué tenemos que hacer? Yo estoy de acuerdo, José, hay que volver a tener un ente regulador del precio del combustible que compre y que sea el único vendedor del mercado a los emblemas privados. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se puede dejar en manos del libre mercado todo. No se puede dejar sectores estratégicos de la economía, la movilidad nacional como combustible, la luz, el agua, si bien está privatizada, es 99,9 o 100% del Estado, ¿verdad? No se puede dejar totalmente en manos privadas, porque el sector privado busca lucro, es natural, busca lucro en el libre mercado, busca lucro, y al buscar el lucro, obviamente afecta al consumidor, y el Estado busca el bienestar del pueblo. no busca lucro. Entonces es diferente. Ahora, los fines del Estado son diferentes a los del sector privado.
Claro. Ahora, doctor, una cuestión. Sobre esa base estás planteando, en dos ocasiones mencionaste el tráfico de influencia. Es evidente que eso es lo que ocurrió, por lo menos, no sé si la Cámara de Senadores, pero por lo menos en la Cámara de Diputados. El tráfico de influencia, ¿de qué manera se va a sancionar en esto? Porque si bien la ley ahora ya el presidente de la República en algún momento va a derogar, todo queda en foja cero, pero el delito ya pudo haber cometido. O sea, el tráfico de influencia ya se cometió, ya se perpetró, pero hasta el momento nadie recuerda esa situación que estaba afectando incluso al presidente de la Cámara de Diputados, doctor. O sea, ¿se puede incluir en un análisis, aquí hubo tráfico de influencias para obtener estaciones de servicio de Petropar?
Bueno, vamos a aclarar, yo hablo de uso indebido de influencias. Ajá. ¿Por qué hablo de uso indebido de influencias? Porque uso indebido de influencias es la figura constitucional de la materia de investidura. Tráfico de influencias es la figura penal que está en el Código Penal, que es un delito.
Ya.
El uso indebido de influencia genera una consecuencia política, que es la pérdida de investidura. El tráfico de influencia genera consecuencias jurídicas, que es el procesamiento penal y eventual sanción, ¿verdad? Son cosas diferentes.
Sí.
Uso indebido de influencia a tráfico de influencia, si bien son primo hermanos o tal vez hermanos, ¿verdad?
Conduce,
separar.
Exacto, conduce uno al otro.
Claro, ahora, ¿cómo se consuma el uso indebido de influencia? Como expliqué a un medio ayer, se consuma con la votación que hicieron estos diputados que hoy aparecen en Aliana a la cabeza. En la ley anterior que favoreció su silla Petropar, cuando ellos dictaminaron y votaron a favor de la ley que a su silla Petropar, consumaron el uso indebido de influencia, porque él ya ha sido, pertenece a la empresa concesionaria de Petropar. Y ahí aparece otra probable causal de pérdida de investidura, que es la incompatibilidad que está en el 196, que dice que los legisladores no pueden ser parte de esa contratista concesionaria de servicios del Estado. Y Petropar es un ente estatal con presupuesto público, con presupuesto general de gasto aprobado por el Estado, con funcionarios nombrados por decreto. Entonces, es equivalente al Estado. Entonces hay dos causales de pérdida de investidura de Aliana, me hablan de otros legisladores, ¿verdad? Creo que está Camil Narváez, hay varios legisladores ahí, ¿verdad? Bachi Núñez, ¿verdad? Ese causal de pérdida de investidura por haber hecho el uso indebido de influencia y por incompatibilidad prevista en la Constitución. ¿Y qué tendría que hacer los diputados? Y los diputados tendrían que plantear la pérdida de investidura de esos legisladores. Yo no sé qué hace la oposición, ¿verdad? La oposición está un poquitito dormida, parece, o tiene algunos intereses ahí. No sé qué está pasando, ¿verdad? Que no plantean ya la pérdida de investidura de estas personas que votaron a favor ante la difusión. No solo ante difusión, reconocimiento, porque el propio Aliana, con cierto pesar por lo que leí en los medios, dijo, antes no había problema con el tema de combustible. Ahora sí, yo reconozco que mi familia tiene una estación de servicio de Petropar y otro emblema.
Sí.
Entonces, confesión de parte, relevo de prueba. Entonces, a partir de ahí, bueno, son concesionarios del Estado, tener la incompatibilidad. Votaste a favor de uso de influencia. O sea, todo está aprobado. Nada más que necesita presentarse el pedido. Ahora, que haya voto o no, bueno, eso ya aparte, pero el hecho político debe ser generado por la oposición, ¿no? Una oposición activa, dinámica. Cuando se va a la legislación, enseguida estaría planteando eso, sin dudar. Por eso te digo, en Paraguay a veces dormimos demasiado la siesta, o somos un poco lentos, o somos muy livianitos, por ser lo más diplomático posible.
Ahora, ¿qué se puede esperar ahora? O sea, me estás diciendo que ni siquiera la oposición está reaccionando. ¿Esto, o para Itacoa? ¿Uno más va a ser?
Y es lo que te digo, estas son las cosas que el político debe tener reflejo, como el boxeador. Cuando tiene que pegar, pega, cuando tiene que defenderse, defiende, o cuando tiene que dejar de intervenir, deja de intervenir o interviene, ¿verdad? Y no veo reflejo, que yo creo que esto termina menos para ellos. otra vez, ¿verdad? Porque lastimosamente eso es lo que nos da la imagen de payuananero, donde las instituciones, donde los actores políticos no usan los medios legales, donde el imperio de la ley no existe, ¿verdad? Porque es muy diferente que se plantee esto que te estoy diciendo y que no haya votos a que no se plantee. Entonces esto es lo que hay que hacer. Yo creo que incluso una de las causales por las cuales se derogó la ley es porque los propios legisladores se asustaron, se dieron cuenta de que hicieron uso indebido de influencia. No digo que es la única, ¿verdad? También pueden haber otras razones, ¿verdad? Dentro del equipo político del oficialismo, los acuerdos que hicieron, ¿verdad? Pero una de las razones por las cuales, en términos comunes, volvieron para atrás, por no usar un término vulgar, volvieron para atrás ciertos legisladores porque se dieron cuenta que habían consumado el uso de influencia.
Claro. Ahora, finalmente, doctor, la situación que se puede dar a partir de este momento con la derogación de este documento por parte del Poder Ejecutivo, si es que se da, están esperando que ocurra esto, volvemos a foja cero. O sea, las manifestaciones se van a dar de nuevo, se van a dar otra vez, y plantearán riesgos y cómo se puede resolver a su criterio. O sea, si le piden una sugerencia, ¿qué hacer? Le estaba leyendo ahora que el petróleo, por ejemplo, hoy bajó a $94 el barril. O sea, está en tendencia a la baja. No sé si es mucho o poco todavía, pero por lo menos está a la baja. Sin embargo, no hay ninguna reacción en al respecto.
Y bueno, lo primero que tendría que hacerse desde el Estado es que el emblema del Estado, Petropar, baje radicalmente sus precios. Ahora que está todo igualado, ahora que se dejó sin efecto el subsidio, ¿verdad? Porque creo que salió una ley por la cual se dejó todo sin efecto, ¿verdad? Entonces que baje radicalmente los precios, y las demás gasolineras del sector privado van a tener que bajar radicalmente sus precios. No queda otra, porque si el mercado internacional marca sus precios, entonces no es ridículo que estemos subiendo. Ahora hay que ver, porque las excusas son: hemos comprado en el mercado internacional a tal precio y tenemos en el stock por 90 días a tal precio. La misma excusa que se tiene para mantener barato van a usar para mantener alto, claro, el precio ahora. Claro. Pero ahí, por ejemplo, está una respuesta que puede dar el Estado en beneficio del pueblo, ya que se argumentó que el subsidio a Petropar era también en beneficio del pueblo. Claro. Bajar radicalmente sus precios, ahí sí beneficia que Petropar sea competidora, ¿verdad? En este caso. Entonces, en la competencia puede bajar sus precios, ¿verdad? Porque es un emblema que compite, y ahí los demás van a tener que bajar sus precios. O sea, pero este problema al combustible, definitivamente hay que buscarle una solución donde el Estado intervenga otra vez como ente regulador, y donde la estructura tributaria no descanse tanto en el pago del impuesto selectivo al combustible que hacemos cada consumidor que consume, ¿verdad?
Que es lo que dijo ayer el viceministro de tributación, o sea, que buena parte de esto descansa el impuesto selectivo al consumo. O sea, es una respuesta seguramente al intento por reducir o eliminar, por lo menos por 60, 90 días, el impuesto selectivo al consumo y reemplazarlo con el IVA.
Claro, porque es natural que la Secretaría de Estado de Tributación reaccione así, Ministerio de Hacienda, porque ellos necesitan recaudar para pagar los gastos del Estado. O si no, el Estado va a quedar en quiebra, no va a poder pagar los gastos, los salarios de funcionarios, la movilidad del Estado, la infraestructura física del Estado. Entonces es natural que ellos reaccionen así, así como es natural que el consumidor diga: ¿por qué me suben tanto los impuestos, el combustible? Entonces yo creo que ahí radica la clave. Acá hay que pasar a cobrar más impuestos a los sectores consumidores de lujo, al tabaco, y más impuestos al tabaco, más impuestos a la bebida alcohólica. Hay que ver un poco el impuesto inmobiliario, cuánto está, cómo se está facturando, calculando, ¿verdad? En otros países han habido soluciones más radicales, por supuesto, que pueden ser injustas, ¿verdad? Pero para mejorar la estructura, la equidad tributaria, que descansa mucho, mucho en Paraguay en el IVA, en el impuesto selectivo al combustible, ¿verdad? Y otros sectores, que son grupos de intereses fuertes, no pagan tantos impuestos, ¿verdad? Entonces acá hay que buscar una mayor equidad tributaria, ¿verdad? Y mayor equidad tributaria es que los que tienen o facturan más, paguen más, ¿verdad? Pero hay que ver también en la medida que no afecte a un sector productivo que es clave para el país, porque Paraguay es un país atractivo justamente porque no se pagan tantos impuestos, ¿verdad? Es atractivo para ciertas inversiones, no para las grandes inversiones industriales de escala, porque la inseguridad jurídica que hay en Paraguay, no hay seguridad en los tribunales, para hablar en términos vulgares, hace que mucha gente no venga a invertir en Paraguay. Vienen bajo tratados bilaterales de inversión entre los países de los inversores y Paraguay, entonces si hay conflictos a tribunales arbitrales internacionales, como lo decía ahí de Washington u otros, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad que hay que manejar. Nosotros necesitamos mejores inversiones, para eso necesitamos seguridad jurídica, pero necesitamos también mayor equidad en el pago de impuestos y una mejor organización del Estado para beneficio del pueblo. El Estado debe cumplir ese rol. Y bueno, esto que pasó ahora nos demuestra que no, que el consumidor estaba pagando demasiado impuesto por el combustible. Nos demuestra que desde el poder se le estaba favoreciendo a los amigos, haciendo uso indebido de influencias, favoreciendo a empresas privadas que se iban a crear después, ¿verdad? Conflictos de intereses, etcétera, etcétera. O sea, crisis es sinónimo de oportunidades. Bueno, reestructuremos todo esto. Hoy es un problema, mañana podemos no tenerlo.
Doctor Hugo Estigarribia, gracias por este análisis.
Muchas gracias a ustedes, que tengan una bendecida Semana Santa y si Dios quiere, una feliz Pascua para todos. Muchas gracias.
Igualmente, doctor Hugo Estigarribia, él es analista político.